Está en estos momentos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, a punto de tomar ese vuelo que lo llevará a Italia, nuestro gran amigo y este gran periodista uruguayo, Roger Rodríguez. ¿Cómo te va, Roger?
¿Cómo estás? ¿Andan bien por ahí?
Bien, bárbaro. Estamos con Pablo acá mandándote saludos. Y bueno, a minutos nada más de abandonar el país y viajar rumbo a Italia.
Las valijas ya están adentro, nosotros estamos afuera esperando para embarcar. Está María Bellisi también con su hija Silvia, que es, con sus 91 años va a ir a decir sus verdades. Y con todo lo que implica este desafío y los nervios lógicos que implica tener que enfrentarse con tres jueces o ocho más del pueblo y explicarles qué es lo que pasó acá, porque la justicia italiana tiene su propia cabeza y tiene no todos ellos pueden comprender lo que implicó las dictaduras del Cono Sur, lo que implicó la coordinación represiva y cómo todavía hoy, tantos años después, seguimos tratando de buscar la verdad.
Claro, totalmente. A cuenta, ¿verdad?, de una charla que seguramente tendremos aquí, nos encantaría que sea, por supuesto, aquí en los estudios del espectador, a la vuelta, ¿verdad?, de toda esta experiencia, sucintamente contarle a la gente por qué comparecés, ¿no? Digo, todos conocen, por ejemplo, el caso de Trócoli, que es uno de los que está, pero hay otros casos, ¿verdad?, que van a ser tratados en estas audiencias en Italia, de las que vas a participar.
Tendríamos que recordar que esto empezó en el año 99, cuando en Uruguay no había justicia, había impunidad total por la ley de caducidad vigente. Uh-huh. En el 99 se inició una causa en Italia por justicia internacional y se empezó a elaborar por parte del fiscal Capaldo un juicio que durante 10 años estuvo recopilando información e investigando. 10 años después, o sea, sobre el año 2000, 2000 y poco, terminó de hacer su alegato para presentarlo al Tribunal de Justicia de Romano, se aceptó la apuesta y comenzó otra etapa que duró otros tantos años para poder llegar ahora a sustanciarse la causa que empezó en marzo pasado. Yo en el año 2008 tuve la posibilidad de ir por Roma y pude darle testimonio o por lo menos presentar documentación de lo que estaba pasando. Pues no tenemos que olvidarnos de que recién a partir del 2005 en Uruguay comenzamos a tener datos reales de lo que estaba ocurriendo y confirmaciones de lo que se había estado denunciando y se negaba. En el caso nuestro, en el caso mío, la investigación en el año 2001 o 2002 del caso Simón Riquelo, que termina Rafael Michelini encontrándolo en el año de marzo del 2002. Luego de eso se denuncia el segundo vuelo, que fue la confirmación de los traslados masivos de personas, que es ahora ya confirmado como una de las partes protocolares del Cóndor. El Cóndor, yo siempre recuerdo la frase que me dijo el informante que me dio los datos que permitió encontrar a Simón, él me dijo, cada cual se tiene que hacer cargo de su propia basura. Ese era el término que ellos utilizaban para trasladar de un país a otro a las personas que estaban exiliadas o estaban resistentes o estaban asilados.
Qué terrible.
Es un caso, eso es demoledor. Sí. Lo mismo ocurre con los niños. Nosotros luego tuvimos la oportunidad de encontrar la base Valparaíso, que fue el último lugar que se sabe que estuvo María Claudia García de Gelman, ya habiendo dado a luz a Macarena. Claro. Y ese tipo de cosas, y en el caso particular de ahora lo que se va a discutir es de acá el viernes, es el tema de la desaparición de Andrés Bellisi en abril de 1977, y por eso va María Bellisi, su madre, y es un caso que poco se sabe, pero donde hemos encontrado algunos documentos que pretendemos mostrar, en particular el original de una publicación argentina llamada El Auténtico, que redactaba un político montonero argentino llamado Miguel Domingo Zavala Rodríguez. Él en diciembre del 75 consiguió las actas de una reunión que se había celebrado en enero del 74 en Buenos Aires, que fue lo anterior al Cóndor. El Cóndor se generó el Cóndor como tal en noviembre del 75 en Chile, y esta reunión del 74 implica una coordinación donde un general de carabineros ya propone intercambio de información, ya se propone detener a los asilados en los distintos países, ya se propone que haya agentes de inteligencia, las embajadas, disfrazados de agentes de narcóticos, cosa que explica hoy por hoy por qué campos de vida estaban narcóticos. Y a partir de esa coordinación es que empiezan a ocurrir los traslados. El primero es en febrero del 74, el caso de Antonio Villa Costa, luego va a ser Washington Barrios, luego de que mataran a su esposa y a dos turistas más que estaban con ella en Montevideo. Luego van a ser los fusilados de Soca. Y hay un hecho que nosotros vamos a plantear con mucha fuerza el tema, que es la detención de 100 uruguayos en el 74 en la calle México, una reunión del 2 de junio del 74, donde se estaba haciendo un acto de resistencia contra la dictadura. Fueron 101 personas detenidas, todas ellas fueron registradas, fichadas, y es el único antecedente que tenemos de Andrés Bellici. Lo curioso del caso es que en esa lista estaban varios de los desaparecidos de Orleti, estaba también Insaurralde, que va a ser desaparecido en el 77, estaba Goncalves, que va a ser desaparecido en el 77. Es decir, una lista de la muerte de esa detención del 74, que tres años después, cuando es detenido Bellici, su único antecedente es ese, al punto que a su padre, cuando lo fueron a buscar a Buenos Aires, le dice, no, mira, acá el antecedente de lo que tenemos es esto. Es decir, esa primera coordinación donde estuvo Campos Hermida la detención, donde hubo policías y militares uruguayos interrogando, determina lo que termina siendo años después la detención y desaparición de Andrés Bellici. Eso va a ser el primer tema. Y el segundo tema, bueno, obviamente a mí me van a estar paseando un poco por el bolillero con las notas que he hecho, será el caso Simón, será el segundo vuelo, será Orleti, será Quilmes y Banfield, hasta llegar prácticamente al tema de Trócoli, que vale la pena recordarlo, el caso Cóndor no lo incluía en primera instancia, pero como no se le dio la extradición cuando se asiló por su condición de ciudadano italiano en Italia, al negarse la extradición se obliga al Estado italiano a juzgarlo por esos delitos que se le pedían. Y entonces, como el fiscal vuelve a ser Capaldo, lo suma como un caso extra, un anexo, y en los hechos hoy por hoy es el único que puede tener posibilidad de ser condenado, porque la mayoría de los imputados en el causa Cóndor Ruesa, digamos, de la coordinación represiva, ya han muerto.
Claro, pero está bueno dejar la verdad documentada, ¿no? Y seguramente parte de ese norte has mantenido siempre en tu excelente trayectoria de periodista que ha cubierto con tus investigaciones todos estos temas, ¿no? Tan dolorosos para los uruguayos. Bueno,
doloroso, sí, Daniel, sí, es que tengamos que ir a un tribunal
en Roma.
Para establecer la verdad histórica.
La verdad que es terrible. Lo vamos a seguir hablando, porque eso lo hablamos siempre. Lo vamos a seguir hablando a la vuelta, ¿te parece? Te deseo mucha suerte también en las charlas en las que vas a participar. Seguramente va a ser muy importante tu testimonio, todo tu trabajo, tus investigaciones para luchar, ¿no? Hay que hacer realmente una lucha, ¿verdad?, en contra de estas personas que han hecho una cultura de la impunidad, ¿no? Como bien se dice en el título de la charla. Roger, bueno, buen viaje, a la vuelta te venís,
Un abrazo grande a Pablo, a vos, a...
Bueno, a Carlitos, que te manda...
A mi alumna, Chemeli, que siempre la quiero muchísimo. Bueno, cuídense, y nosotros haremos lo nuestro, ustedes harán lo propio.
Gracias, Roger, te mandamos un abrazo grande, el abrazo también de Carlitos Peláez, seguramente, que está en Maldonado, pero bueno, te los estoy enviando, y bueno, toda la suerte con esto, y a la vuelta te venís por acá por la radio y actualizamos toda la información que vas a traer, ¿te parece?
Ok.
Un abrazo, Roger, chau, que sigas bien.
Hasta pronto.
Chau, feliz viaje.